Como veis por la lectura, hoy seguimos con la historia de Moisés. Estaremos considerando los versículos del 27 al 29 del capítulo 11 de Hebreos. Cada versículo hace referencia a un momento diferente en la vida de Moisés, pero evidentemente son tres historias vinculadas entre sí. Nos hablan de la salida de Moisés de Egipto, de la Pascua y del paso del Mar Rojo. Vamos a considerar estas tres historias una por una. En primer lugar, la salida de Egipto, versículo 27. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿A qué salida de Egipto se está refiriendo el autor en este texto? Algunos identifican esta salida con los versículos anteriores y nos dicen que no es tanto una referencia a la marcha física, geográfica de Egipto. No es la salida en este sentido, sino es más bien una renuncia del corazón. Y efectivamente este verbo, por la fe, dejó a Egipto, puede tener este matiz. Rompió interiormente con Egipto. Dejó en el sentido de una renuncia íntima. Sin embargo, la mayor parte de los comentaristas opinan que debemos entender esta frase en un sentido más literal, de su marcha. Pero ocurre que Moisés marchó de Egipto dos veces. En la primera ocasión fue justo después de haber matado al egipcio, una historia a la que hicimos referencia en nuestro último estudio. Él mató a un egipcio porque el egipcio estaba maltratando a un judío, y entonces en defensa de su hermano el judío, Moisés mató al egipcio. Al día siguiente, según el texto de Éxodo capítulo 2, Moisés vio a dos judíos que se peleaban entre sí e intentó separarles, y uno de ellos se volvió hacia él diciendo: ¿qué? ¿Me vas a matar a mí como al egipcio? Y esto hizo saber a Moisés que lo que él había hecho al día anterior ya era cosa común, conocida por los hebreos, y vio que iba a ser imposible esconder este hecho. Efectivamente, el versículo siguiente del texto de Éxodo capítulo 2 nos dice que Faraón oyó hablar de la muerte del egipcio y procuró matar a Moisés. Así que, por esto, Moisés tuvo que huir y huyó a la tierra de Madián. Allí vivió durante 40 años. 40 años, nada menos. 40 años allí perdido en el desierto. Y me pregunto cuáles habrán sido sus pensamientos a lo largo de 40 años. Él había ya vivido 40 años en la corte de Egipto, 40 años inicialmente de formación, de educación, de entrenamiento a fin de ser guerrero, general del ejército, príncipe en Egipto. Había aprendido todo lo que el mundo puede enseñarnos acerca de lo que significa ser un líder. Era todo un príncipe, y cuando salió para defender a sus hermanos y mató al egipcio, era con la idea, que correctamente nuestro autor ha dicho, era una idea que él tenía por la fe, era una idea acertada. Lo que pasa es que su metodología no era acertada, pero tenía la idea de que él iba a organizar una sublevación de los judíos contra la tiranía de Egipto y organizar él mismo el éxodo. Y he aquí que ahora tiene que pasar 40 años perdido en el desierto como pastor de ovejas. 40 años de decir, ¿por qué renuncié al Principado de Egipto? ¿Qué hago aquí? Yo no sé si has pasado por alguna experiencia parecida. Parecía que todo te iba bien. El Señor te estaba preparando para un ministerio. Ya tenía este ministerio vislumbrado. Tenías visión. Ibas a hacer esto y aquello para la gloria de Dios. Y de repente te sientes como si Dios te hubiese abandonado. Estás perdido, no tiene sentido tu vida, no sabes a dónde vas, ni por qué estás aquí. ¿Qué pasa? 40 años perdidos, ¿o no? Después de estos 40 años, Moisés vuelve. Es otro hombre ya. Es el hombre que Dios necesita para esta tarea. Él vuelve a Faraón, ahora como portavoz de Dios. Ha sido forjado allí en el desierto, forjado con la difícil disciplina de una espera aparentemente sin sentido. Y ahora va en nombre de Dios para denunciar la incredulidad del Faraón, para exigir la liberación del pueblo de Dios y para avisar del juicio de Dios contra Egipto. Supongo que conocéis la historia. Él tiene que anunciar 10 plagas diferentes, cada una de las cuales se va cumpliendo. Y después de la última de estas plagas, cuando el ángel de Dios hiere a muerte a los primogénitos de las familias de Egipto, los mismos egipcios ruegan a Moisés que lleve a los israelitas. Faraón se lo pide. Y así se realiza el éxodo, la salida de los israelitas de Egipto. Sale, por lo tanto, de Egipto la segunda vez. Pero ¿a cuál de estas salidas se está refiriendo el autor en este versículo donde dice que por la fe Moisés dejó a Egipto? Desde luego, la segunda salida es más obviamente una salida de fe. A la primera vista, al menos, la primera salida es una huida por fuerza mayor. Mientras en la segunda ocasión es cuando Moisés va con valentía, confronta a Faraón y dice en nombre de Dios, deja ir a mi pueblo. Y esto parece ser que es una actitud de fe robusta, firme en el Señor. Sin embargo, yo pienso que el autor está hablándonos de la primera salida. ¿Por qué? En primer lugar, por el orden cronológico de este texto. Hasta aquí, el autor ha seguido rigurosamente el orden cronológico del texto del Antiguo Testamento. A partir de aquí hará lo mismo. Si el versículo 27 se refiere al Éxodo en sí, entonces tenemos que suponer que es la única excepción en la cual el autor no sigue el orden cronológico, por cuanto el versículo 28, que viene a continuación, se refiere a algo que ocurrió antes del Éxodo, la Pascua. Así que parece obvio que, ya que el autor siempre es cronológico en su exposición de estas cosas, que el versículo 27 tiene que referirse a algo que ocurrió antes de la Pascua, la primera salida de Egipto. En segundo lugar, porque el verbo empleado aquí es un verbo en singular, por la fe dejó a Egipto. Este no es un argumento de mucho peso, porque también en el versículo 28 el verbo está en el singular, cuando en realidad fueron todos los israelitas los que celebraron la Pascua. Pero hay que añadir que el verbo celebrar en el versículo 28 puede entenderse por instituir. Y solo fue Moisés, no todos los israelitas, el que instituyó la Pascua, lo ordenó por primera vez, y esto explicaría el singular en el versículo 28. En este caso, el singular del versículo 27 podría indicar muy bien que se refiere a una salida de Egipto de Moisés solito, no acompañado de todos los israelitas. En tercer lugar, en apoyo de la idea de que se refiere a la primera vez que Moisés salió de Egipto, sabemos que en cuanto al éxodo, como acabo de decir, tanto el faraón como todos los egipcios rogaron a Moisés que llevase al pueblo y se marchasen. No había ninguna necesidad de temer la ira del rey por esta marcha, en el contexto inmediato de la segunda salida, el éxodo en sí. Es cierto que posteriormente el rey y los egipcios decidieron cambiar de idea al ver que toda la economía del país iba a fracasar sin habiendo perdido a todos los esclavos, y por lo tanto fueron a buscar a estos esclavos otra vez. En ese sentido, se podría asociar la ira del rey también con el segundo episodio. Pero es más obviamente en torno al primero que Moisés tenía por qué temer la ira del rey. Y en cuarto lugar, porque si entendemos que este versículo 27 se refiere a la primera marcha de Moisés de Egipto, entonces la segunda parte del texto nos explica, y creo que esto es muy hermoso, cuál era el sentir de Moisés a lo largo de estos 40 años perdidos. Se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, por supuesto, esto es cierto de Moisés en toda su vida, a partir de su conversión. Siempre se sostenía viendo al invisible. Pero a lo largo del éxodo, Dios intervino de muchas maneras fehacientes. Incluso en una ocasión recordaréis que el Dios invisible dejó de ser invisible para Moisés. Esto era algo absolutamente extraordinario en toda la historia de Israel, como el texto del Antiguo Testamento aclara. Hubo un momento en que Dios permitió que Moisés viese algo de su gloria. Se sostuvo en ese sentido como viendo al que se había hecho un poco visible en el desierto, o al menos en aquel momento de su experiencia en el desierto. Pero también a lo largo de la experiencia del Éxodo, Moisés conoció muchas intervenciones muy claras de Dios. Creo que esta frase, se sostuvo como viendo al invisible, se hace más gráfica aún cuando la colocamos en el contexto de Madián. 40 años sin ver ninguna intervención especial de Dios, sin recibir ninguna palabra especial de parte de Dios, hasta el final del todo, cuando Dios le apareció y le llamó y le envió, comisionó en torno a la experiencia de la zarza ardiente. Se sostuvo a lo largo de todos estos años como viendo al invisible. Y si tú estás en un rincón de estos, una situación que resulta ser una especie de compás de espera, que no sabes por qué estás allí, ni qué pretende el Señor, ni qué propósito tiene el Señor en esto para tu vida, pues aquí está el secreto de tu vida también. Sostenerte como viendo al invisible, teniendo ojos para ver a Dios, aun allí donde humanamente hablando es tan, tan difícil verle. La gran pega, la gran dificultad en cuanto a esta interpretación, en cuanto a entender que la marcha de la salida de Egipto se refiere a la huida a Madián, es que nuestro texto dice, en torno a esta marcha, que Moisés no temía la ira del rey, cuando el texto de Éxodo dice que tuvo mucho miedo. Éxodo capítulo 2, versículo 14. El judío al que Moisés ha impedido hacer violencia a su hermano respondió a Moisés: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Así que este es el factor que tenemos en nuestra contra al entender este texto de Hebreos en este sentido. Casi todos los comentaristas están de acuerdo con esta interpretación, pero entonces, ¿qué haces con esto del miedo de Éxodo y la falta de miedo en Hebreos? Pues algunos intentan decirnos que son dos clases de miedo, o dos niveles de miedo dentro del ser humano. O algunos puntualizan que el miedo en Éxodo no es el miedo, el temor del faraón, sino el miedo provocado inmediatamente por las palabras del otro judío. Y así sucesivamente. Bueno, sea como sea, tenemos que intentar decidir nosotros qué es lo que opinamos. Podemos suponer, desde luego, que esta reacción de miedo que tuvo Moisés fue una reacción primaria, instintiva, ante el peligro. Desde luego, podemos imaginar, sabemos, por el discurso de Esteban en Hechos 7, versículo 25, que lejos de temer al rey en estos momentos, Moisés está tramando una sublevación contra el rey. Él no es ningún cobarde. Él espera poder levantar a los judíos y organizar una rebelión contra esta situación de esclavitud. Él está dispuesto a ser cabeza, líder de su pueblo. Esta fe que hay detrás de esta decisión, esta fe que representa su compromiso con el pueblo de Dios, su decisión de que Dios va a ser mi Dios, no los dioses de los egipcios, es indicación de un gran valor, una gran valentía en Moisés en este mismo contexto. Pero sabéis, supongo, que el miedo no es fácilmente domado. Es muy traidor. Puedes pensar que eres valiente en un momento. El diablo sabe introducir el miedo por el lado menos esperado y te hunde. Si has afrontado la situación y te has fortalecido interiormente, puedes ir hacia ese objetivo con mucha valentía. Pero el problema es que normalmente los ataques no vienen frontalmente, vienen de lado, de maneras muy, muy poco esperadas, y nos desarman de inmediato. Creo que algo de esto ocurrió con Moisés. Él había ido con toda la ilusión de organizar una sublevación, había sopesado las implicaciones, estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, era valiente, no cobarde, tenía mucha fe, no tenía miedo. O al menos el miedo que tenía era un miedo controlado y dominado por su fe. ¿Pero qué pasó? Aquellos mismos que él esperaba poder dirigir se vuelven contra él y esto le desarma. Él contaba con el apoyo entusiasta de su pueblo a este plan. Y lejos de esto le dicen: ¿Qué te has creído? ¿Quién eres tú? ¿Piensas que has venido para ser príncipe sobre nosotros? Y esto es lo que hace tambalear todos sus proyectos y todos sus planes, y entra el miedo. Yo pienso en Elías, el profeta. Él era tremendamente valiente allí en el Monte Carmelo, pudo afrontar a más de 400 profetas de Baal y él solito. Llamar a Dios para que Dios enviara fuego del cielo. Una gran fe, un gran valor, y sin embargo unos pocos días después le vemos hundidos en una profunda depresión, queriendo morir, se le ha ido la fe, se le ha ido el valor, está profundamente preocupado, miedoso por su vida, por causa de una sola mujer, Jezabel. Pero acaso le diríamos, Elías razona, ¿acaso no sabes que el Dios que puede enviar fuego del cielo es capaz de protegerte de esta mujer? Pero, digo, el miedo es muy traidor. Nos ataca de maneras insospechadas. Y la fe no siempre es una fe muy madura. Es una fe auténtica. Es válida. Es real. Pero todavía no ha crecido lo suficiente. No es estable porque no se ha sometido todavía a la disciplina de Dios. Elías tambaleó por causa del pueblo. Solo yo me he quedado. Contaba con una gran euforia y avivamiento espiritual y las cosas no salieron como él esperaba. Y vino el derrumbamiento. La fe de Moisés, quizás, era una fe válida, pero todavía inmadura en este sentido. Necesitaba 40 años de desierto. Moisés tenía que ser quebrantado, humillado, perfeccionado por aflicciones, antes de poder ser utilizado por Dios de una manera adecuada. Él iba a ser el líder de los hebreos, pero no en virtud de sus propias proezas, no en virtud de su propia energía, ni de su formación como príncipe y general en el ejército y la corte de Egipto. Después de 40 años, muy pocos iban a acordarse de él. No podía comparecer ante su pueblo como el heredero del trono de Egipto, que ahora he venido yo solito para salvaros. Iba a aparecer ante ellos como un humilde pastor de ovejas, sin pretensiones, humilde, quebrantado. Y ahora sí que podía ser eficaz para guiar al pueblo de Dios, porque ahora se vería que el poder no era de Moisés, sino de Dios, y a Dios sería la gloria. ¿De quién iba a ser aquel brazo poderoso y aquella mano extendida que iba a arrancar al pueblo de Dios y salvarles y redimirles y llevarles al desierto? ¿De Moisés? No. Claro, si él hubiese logrado organizar aquella sublevación en aquel primer momento, la historia, en los libros de historia, habría sido escrita de esta manera. Fue por el brazo poderoso de Moisés que Israel fue liberado. Pero la historia inspirada no dice esto, dice que fue por el brazo poderoso de Dios. Y Moisés, pastor de ovejas, su siervo. Hermanos míos, si tú estás todavía dependiendo de tus proezas, de tus capacidades, de tu formación, de todo lo que hay y puede haber en tu trasfondo, como el secreto por el cual vas a lograr grandes victorias espirituales, lo siento, pero si Dios tiene propósitos grandes para ti, primero tendrás que pasar por la experiencia del desierto. Inútil. Y cuando finalmente descubres que eres un inútil, Y cuando finalmente dices, no, 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 Señor, por favor, no me envíes a mí, que yo no valgo. Yo no sé hablar. Yo no sé guiar a este pueblo. Entonces quizás haya llegado el momento que Dios puede empezar a utilizarte y enviarte, y puedes empezar a actuar como un Moisés en la dirección de su pueblo. Cuarenta años pasó descubriendo la vanidad de lo visible, de lo humano, de lo material, y la trascendencia de lo invisible. 40 años de sostenerse en esta disciplina de ver al invisible. 40 años de mantener la esperanza. 40 años de ser extranjero y forastero. Y no creo que haga falta comentar esto más, porque ya hemos visto tanto acerca de los extranjeros y forasteros en este capítulo. ¿Sabéis qué nombre dio Moisés a su hijo? Gersón. Forastero significa. Moisés también tenía que ser forastero para ser líder eficaz del pueblo de Dios. Moisés había visto al faraón, conocía la cara de faraón. Pero aprendió a no temer a faraón, porque había llegado a conocer ahora al invisible. Vio al invisible. ¡Qué paradoja! Es decir, más real para Moisés, más poderoso para Moisés, más temible para Moisés que todo el poderío del faraón de Egipto, era el rey de reyes con el cual se había encontrado en la intimidad de su experiencia allí en el desierto, que culmina en el encuentro de la zarza ardiente. Es por esto que él puede volver a Egipto para cometer la tremenda imprudencia, el atrevimiento de oponerse solito, un pastor de ovejas, a todo este poderío de Egipto. ¡Deja ir a mi pueblo! Podemos imaginar la primera reacción de la corte. Boca abiertos, de asombro y de risa. Pero Moisés ha visto al invisible. ¿Y qué es una corte de Egipto para quien ha visto la corte celestial? ¿Y qué es un rey humano para quien conoce al rey de los reyes? Allí en el desierto Moisés tuvo este encuentro con el rey de reyes. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿En qué quedamos? ¿Se sostuvo como viendo al invisible? ¿O se sostuvo cubriendo el rostro para no ver al invisible? Yo creo que las dos cosas van juntas. Si has empezado a ver, cubres el rostro. Si empiezas a palpar la gloria y la majestad y la trascendencia de Dios, sabes que no puedes seguir mirando, pero aquella pequeña mirada que tienes te basta para la vida. Moisés tuvo que cubrirse el rostro. Más adelante, como ya he dicho, iba a tener el privilegio de ver. Mientras tanto, ha visto por la fe. Y lo que ha visto por la fe le da el valor para poder entrar en aquel palacio y volver 10 veces para desafiar a Faraón en su propio palacio, delante de sus cortesanos, delante de toda la jerarquía del país. 10 veces anuncia plagas, 10 veces ve el cumplimiento, 10 veces dice, deja ir a mi pueblo. A lo largo de todo este proceso, podría haber estado atemorizado porque en cualquier momento Faraón podría haber dado órdenes para matarle. Hasta el día de hoy supongo que es un misterio por qué Faraón no lo hizo. Moisés conoció el secreto de este misterio. Hay un Dios en los cielos. Hay otra realidad mucho más grande detrás de las realidades humanas. Y habiendo visto al invisible, habiendo conocido el poder de Dios, no hay nada que temer, excepto a este Dios. ¿Cuál es el objeto de tus temores en la vida? ¿Quién es el objeto de tus amores en la vida? La verdadera fe nos conduce a ver al invisible. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por los ojos de la fe vemos a Dios. Y viendo a Dios, sabemos. Sí, el diablo puede intervenir, desarmarnos en momentos, y podemos caer momentáneamente. Pero el conjunto de nuestra vida, si creemos, es una vida de no temer la ira del rey, sea quien sea este rey. Ni siquiera de temer la ira del príncipe de este mundo. Tú como hijo de Dios le puedes mirar a la cara, puedes entrar en su palacio, puedes decirle, deja ir a mi pueblo. Porque tú has visto al Rey de Reyes. Y no hay príncipe que se pueda comparar con él. No hay príncipe que pueda rebelarse contra él. Atentar contra él. Y si has visto al rey, esto lo sabes. Que la fe te conduzca a ver al rey. Es el secreto de poder servir al rey. Pero quizás tengas que esperar 40 años de disciplina, de aprendizaje. Cambiemos de tema. ¿Cuáles son los prerequisitos para que una persona pueda ser salva? Bueno, entre otras muchas cosas, creo que tendríamos que decir estos dos. En primer lugar, tiene que decir que no al mundo, a la mundanalidad, a todo el sistema de vida que ha vivido hasta este momento. Tiene que dar la espalda a su Egipto. tiene que arrepentirse, convertirse, abrir los ojos ante nuevas realidades. En segundo lugar, tiene que decir que no a todo aquello que pueda esclavizarle y darle miedo. El príncipe de este mundo y sus huestes necesita poder ver al invisible en vez de todas las glorias y las presiones sociales y las ambiciones de Egipto. Hemos visto en Moisés a un hombre que se convierte. Hemos visto en Moisés un hombre que vence el temor por haber visto al invisible. Y sin embargo, sirva Moisés, aunque alegóricamente, como ilustración de que esto no es suficiente. Es absolutamente necesario. Tenemos que convertirnos, y si creemos de verdad, la fe verdadera siempre implica conversión, implica romper con el mundo y abrazar nuevos valores y una nueva manera de vivir. Implica asimismo la verdadera fe dejar de mirar lo visible, incluso la esfera invisible, mala, dejar de atemorizarnos por las esclavitudes de esta vida y ver la realidad de Dios. Pero no somos salvos solo por esto. Es un comienzo. Pero hemos de seguir adelante. Hace falta más. Hace falta redención. Hace falta resurrección a una nueva vida. Desde luego, si crees, tienes que romper con Egipto, tienes que abrirte los ojos ante estas nuevas realidades de Dios. Pero te hace falta también sangre y agua. Nunca saldrás de Egipto mientras tienes los ojos fascinados por los placeres y deleites de Egipto. Nunca saldrás de Egipto mientras quedas paralizado por el miedo y las ataduras de la tiranía de Egipto. Pero aun cuando Dios haya abierto tus ojos para ver el carácter efímero y pobre de los deleites de Egipto, y aun cuando Dios te haya abierto los ojos para ver la realidad de Dios, y ya no temes al príncipe de este mundo, no podrás salir de Egipto a no ser que haya una víctima que derrame su sangre a fin de redimirte, a no ser que salgas del agua del bautismo a una nueva vida de resurrección. Y después de los versículos del 24 al 27, nos encontramos con los versículos 28 y 29, que nos hablan de redención y de vida nueva. Solo puede haber éxodo si Dios interviene con mano poderosa. Y Dios interviene. Y Dios provee redención para su pueblo. ¿Para qué pueblo? No para un pueblo que lo es solo en virtud de nacimiento y de sangre humana, sino de un pueblo que lo es en virtud de la fe. Porque de la fe se trata en estos versículos. Puesto que el éxodo que vamos a estar considerando ahora iba a convertirse en todo un símbolo de la salvación, era necesario que se estableciese desde el primer momento sobre una base rigurosamente justa de parte de Dios, sobre la base correcta, la fe. No eran salvos los judíos en virtud de ser judíos, ni eran condenados los egipcios en virtud de ser egipcios. No es asunto de raza, es asunto de fe. Si una familia judía no cree la palabra de Dios cuando Moisés llega para dar instrucciones sobre cómo salvarse de la ira venidera, del ángel de la muerte, en esta décima plaga. Entonces los hijos primogénitos de aquellas familias judías morirán y no habrá éxodo para aquellas familias. En cambio, es de suponer que si los egipcios, alguna familia egipcia, hubiese por la fe seguido las instrucciones de Moisés, el primogénito de aquella familia se habría salvado y se le habría a aquella familia la posibilidad de éxodo con el pueblo de Dios. Tiene que ser sobre la base de la fe, no sobre una base de nacimiento humano. Nadie será salvo en aquel día por su nacimiento humano, meramente. No por nacer en un país supuestamente cristiano, eres cristiano. Como leí en un lugar, no por nacer en un garaje, eres coche. Eres un hijo de Dios cuando naces por obra de Dios, cuando crees en Dios. Moisés, por lo tanto, llega a Egipto para avisar a Faraón en cuanto a las plagas, el castigo de Dios. Pero llega a Egipto también para preparar al pueblo para su marcha. Y en el capítulo 12 de Éxodo leemos acerca de esto. No tenemos tiempo ahora para leer todo el capítulo. Pero en resumidas cuentas, en los versículos del 1 al 20, Dios da instrucciones de Moisés sobre la Pascua y la aspersión de la sangre. Cito las palabras de Hebreos 11:28. Moisés tiene que dar explicaciones al pueblo acerca de esta extraña comida que tienen que comer en la misma noche del paso del ángel destructor de Dios por encima de las casas. Tiene que ser la comida de un cordero. La tienen que comer de pie, vestidos para el viaje. Hay toda una serie de instrucciones. Una de ellas, a la que nos referiremos en un momento, es que tiene que cocinar el cordero, asar el cordero y comerlo sin romper ninguno de sus huesos. Esto es importante, como veremos en un momento. Allí van las instrucciones. Moisés tiene que dar estas instrucciones al pueblo. También tiene que explicarles acerca de la aspersión de la sangre. Si quieren ser salvos de esta matanza del ángel de Dios, pues tienen que coger la sangre del cordero y pintarla sobre los postes y el dintel de la puerta de entrada de su casa. Qué instrucciones más extrañas, ¿verdad? Nosotros las conocemos después de entender su verdadero significado, pero los israelitas de aquel momento no podían conocerlo. Tenían que obedecer por la fe, sin tener aún las explicaciones. Moisés podía haber empezado a decir: Señor, pero ¿cómo puede la sangre de un cordero salvar a los primogénitos del ángel? No lo entiendo. Tú puedes decir: ¿cómo puede la sangre de Jesucristo salvarme a mí? No lo entiendo. Hay explicaciones, pero lo importante no es entender la explicación, sino creerlo, obedecerlo. Es el único camino. Moisés creyó la palabra de Dios. Luego, en los versículos del 21 al 28 de este texto, leemos cómo Moisés comunicó estas instrucciones al pueblo. Y a partir del versículo 29 de este mismo capítulo 12 de Éxodo, leemos acerca de lo que ocurrió, cómo vino efectivamente el ángel de la muerte y mató a los primogénitos de todas las casas donde no hubiese la sangre pintada en las puertas, pero salvó de la muerte a aquellas casas donde hubiese la sangre. Si a nosotros nos resulta difícil aceptar la validez de estas ideas simbólicas después de haber conocido la realidad en Jesucristo, cuanto más tiene que haberles costado a Moisés y a sus contemporáneos entender estas cosas y creer estas cosas y obedecer estas cosas sin conocer a Jesucristo, su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre en expiación de nuestros pecados y en compra, redención de su pueblo. Moisés creyó y obedeció, y como hemos dicho, él instituyó esta Pascua, esta comida que los judíos iban a celebrar año tras año, hasta el día de hoy, la Pascua. Instituyó la Pascua y celebró con los judíos la aspersión de la sangre sobre las puertas, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Fue la fe que les protegió a los israelitas bajo Moisés, bajo la protección de Dios en aquellos momentos. Y es todo un anticipo de la cruz de Jesucristo. Los apóstoles reconocían esto, y no puedes leer el Nuevo Testamento sin ver cómo ellos interpretan lo que hizo Jesucristo en la cruz a la luz de esta Pascua. De allí que Juan, en su Evangelio, capítulo 19, versículo 36, comentando el hecho de que los soldados romanos, que tenían siempre la costumbre de romper los huesos a los crucificados, no lo hicieron en el caso de Jesucristo, nos dice que estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y la Escritura en cuestión procede de Éxodo 12 y nos habla en aquel contexto del Cordero Pascual comido por los israelitas en aquel día. Pero es símbolo aquel Cordero de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué tenían que comer el Cordero sin romper los huesos? Yo no tengo ni idea, excepto porque iba a resultar que también Jesucristo iba a morir sin que rompiesen sus huesos. ¿Por qué? Más allá de esto, yo no lo sé, al menos. Pablo, escribiendo a los corintios, es más explícito aún. Él les dice que se limpien de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Que os apartéis de Egipto. Que no haya en vosotros esta levadura, este mal, este que permea la vida, estas influencias nocivas del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice. Si aquella comida, aquella aspersión de la sangre, anticipa lo que hizo Jesús en la cruz. Por lo tanto, nos compete a todos nosotros preguntarnos: ¿hemos puesto nosotros la sangre por la fe sobre los postes y el dintel de nuestras casas? Es decir, ¿estamos nosotros cubiertos cara a aquel día cuando venga el verdadero ángel vengador de Dios en el día del juicio, en el día final? ¿Estamos cubiertos por la sangre de Jesús? Hemos pintado nuestras vidas. Sé que es, o sea, supongo que me entendéis, estoy utilizando un lenguaje gráfico, simbólico, pero aquí está. Hemos pintado nuestras vidas de aquella sangre en protección ante este día. A lo mejor no lo entiendes completamente. Los judíos en aquel momento tampoco. ¿Has comprendido que solo es en virtud de recibir a Jesucristo como Salvador de tu vida que hay esperanza de ti en aquel día final del juicio de Dios? ¿Y participas de su comida? ¿Te alimentas del Cordero? Debemos de ir adelante. Después de la redención no acaba la historia de Israel, ni acaba la historia de la salvación. Y no debemos pensar nosotros tampoco que la historia de nuestra salvación acaba en el momento de nuestra salida de Egipto, nuestra redención. El versículo 29 de Hebreos nos remite al capítulo 14 de Éxodo, y nuevamente hemos de decir que no tenemos tiempo para leer todo este capítulo, así que os refresco la memoria brevemente. Israel sale de Egipto y van viajando y llegan al Mar Rojo. Un gran obstáculo aparece en su camino. Y aquí llegan espías corriendo para decir que el ejército del faraón les está persiguiendo. ¿Qué hacer? Pensaban que se habían librado de Egipto. Y ahora resulta que Egipto les persigue a ellos. Ellos han salido de Egipto, pero Egipto no les deja en paz. Les cunde inicialmente el desespero. Aquel pueblo que iba a quejarse tanto en el desierto al haber pasado el mar, ya empieza. Mejor habría sido quedarnos en Egipto. ¿Por qué nos has traído aquí para que seamos muertos por el ejército de Faraón? Quejas, protestas. Y entonces Moisés, siguiendo instrucciones de Dios, levanta su vara sobre el mar y durante toda una noche sopla un viento y separa las aguas del mar. Y al día siguiente allí, delante de Israel, hay un camino abierto. E Israel puede cruzar por en medio de las aguas, sobre tierra seca, y llega a la otra orilla. Mientras tanto, las huestes del ejército de Egipto han llegado. Ven el camino abierto, así que ellos también entran. Pero al estar en medio del mar, sus carros muy pesados empiezan a pararse y no pueden moverse por el barro que hay. Y cuando están allí intentando mover los carros, acaba el viento y las aguas vuelven a su lugar y todo el ejército de Egipto queda destruido allí en medio del mar. Dios interviene para salvar. Esta vez no salva a su pueblo de su propio ángel vengador, sino de las huestes del mal. Esta vez no es por medio de una víctima, sino por abrir paso a una nueva vida. El apóstol Pablo dice que es símbolo de nuestro bautismo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice que ellos fueron bautizados allí, en las aguas del Mar Rojo, sin tocar el agua, pero pasaron por en medio del agua y salieron del agua a una nueva vida, libre de las influencias de Egipto. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué se abrieron las aguas? Yo creo que hemos de contestar con tres respuestas, acertadas todas ellas, pero parciales cada una de ellas en sí. En primer lugar, partieron las aguas por un acto soberano de Dios, por un milagro. Dios intervino. En segundo lugar, fue por fuerzas naturales. Dios envió un viento que sopló toda una noche. En tercer lugar, según nuestro texto, se abrieron las aguas por la fe. No hay contradicción aquí. Las tres cosas obraban juntamente. ¿Por qué fueron destruidos los egipcios? Por las mismas tres cosas, pero al revés. Porque Dios actuó poderosamente en juicio contra ellos. Por unas fuerzas naturales. Las ruedas de los carros no podían moverse en el barro. El viento dejó de soplar, las aguas volvieron a su sitio. Y por la incredulidad de los egipcios. Ellos no habían entrado en el mar por la fe. El bautismo no te salva sin fe. El bautismo no es cuestión de un acto exterior. No es cuestión de una agua física. Es cuestión de la fe. Sin la fe no puedes pasar. e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados porque no tenían fe. Nos convertimos. Decimos que no a Egipto. Abrimos los ojos ante las glorias del Dios invisible. Le vemos. Somos redimidos. Y salimos de Egipto. Y vamos progresando cuando, he aquí, nos damos cuenta de que el mundo nos está persiguiendo. Y nosotros que hemos voluntariamente salido del mundo, encontramos que el mundo está intentando destruirnos. ¿Cómo defendernos de las huestes del mal y las presiones y las tentaciones del mundo? Pues necesitamos ser bautizados. Necesitamos aquella realidad espiritual de la cual el bautismo es un símbolo. Necesitamos resucitar, pasar por las aguas y resucitar a una nueva vida. Necesitamos que Dios nos abra un camino por lo que parece una barrera imposible cuando consideramos nuestra impotencia, nuestra debilidad. Dios abre el camino. Sopla un viento recio. Qué casualidad, ¿verdad? El viento y el agua. El que tiene oídos para oír, oiga. Sopla el viento recio. Se apartan las aguas y puedes pasar. Pero tú tienes que dar los pasos. Tú tienes que andar en el Espíritu. Dios hace todo lo necesario. El camino está abierto, puedes seguir, o puedes quedarte allí y quedarte destrozado, comido por Egipto. Tú tienes que dar los pasos. Así pues, vamos adelante. Vamos caminando, y por la gracia y el poder de Dios, y por la protección de Dios, vemos, descubrimos que la vida cristiana sí que tiene sus momentos de miedo. Tiene sus momentos de caída, pero en el conjunto, que es lo importante para Dios, es una vida de progreso en el poder de Dios, es una vida de ver victoria. La derrota de nuestros enemigos, aquellos hábitos, aquellas ataduras que antes nos encadenaban y no podíamos liberarnos, por la gracia de Dios van cayendo. Y seguimos avanzando hacia la vida en el desierto. El autor de Hebreos no nos habla de la vida en el desierto aquí. Ya nos ha hablado mucho en esta epístola, os recordaréis, de la vida en el desierto. No está en el capítulo de la fe porque, desgraciadamente, en la experiencia de Israel fue más bien una vida de incredulidad la que vivió Israel en el desierto. Y por lo tanto salta a los 40 años del desierto y pasa en el versículo 30 a la tierra prometida ya. Pero esta es otra historia que vamos a dejar para la semana que viene. Mientras tanto, cerremos este ciclo de la visión de la fe, entendiendo la salvación como renuncia del mundo, el abrir los ojos ante las realidades de Dios, ver lo invisible, descubrir luego que Dios ha provisto redención para nosotros. Hay una víctima que ha muerto en nuestro lugar y como consecuencia ha pagado el precio para que podamos salir de Egipto, de la esclavitud. Y tenemos que pasar por estas aguas y entrar en una vida nueva, vivida en el poder de Dios, por el Espíritu de Dios y para la gloria de Dios. Así es la fe. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, por esta visión de la vida de la fe. Ayúdanos en estos momentos a situarnos, a saber exactamente dónde estamos. Que si en Egipto, que si en Madián, que si en las orillas del Mar Rojo, que si en el desierto progresando a la tierra prometida. Quizás porque esto en nivel espiritual también es posible en muchos de estos lugares a la vez. Ayúdanos a entender los principios espirituales que rigen en cada una de estas situaciones. Ayúdanos a someternos a tu disciplina en Madián, a sostenernos viendo al invisible. Ayúdanos a ser valientes en la corte de Faraón y no temer al rey sino temerte a ti. Ayúdanos a hacer eficaz nuestra redención y salir de Egipto. Y ayúdanos cuando Egipto nos persigue a nosotros a vivir por la fe, caminando hacia adelante en el poder de tu Espíritu, descansando en tu protección, en tu capacidad de abrir el camino delante de nosotros y hacernos pasar por las aguas hacia nuestro destino eterno en tu presencia. A ti sea la gloria por el Evangelio glorioso que nos has dado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.